Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy. De aquí, como todos los martes, de 2 a 3 de la tarde, conversamos sobre materia de seguridad nacional, seguridad interna, claro, y también temas internacionales derivados de la misma. En el día de hoy vamos a estar teniendo un programa bastante provechoso y que esperamos que para ustedes la audiencia pues les encante. Recordándoles que estamos en todas las plataformas de radio digital, comenzando por Apple Music, Spotify, también nos encontramos en el canal 80 de Claro y Altiz, al igual que en YouTube, de manera en vivo y claramente también diferido. Y bueno, aquí estamos nuevamente en cabina junto con la embajadora Cristina Aguiar. Muchísimas gracias, como siempre, embajadora, por estar con nosotros. Y tenemos al licenciado, colega, amigo y hermano William, que va a estar con nosotros, como todos los otros programas, como nuevo miembro integrante del equipo de Seguridad y Defensa Hoy. Y bueno, de manera introductoria, un poco rápido, vamos a estar conversando sobre la estrategia de seguridad de Israel en los últimos años. Como todos saben, Israel es un país que a lo largo de los años ha sabido adaptarse a los cambios de su entorno político y de la seguridad que representa. Bueno, todos, obviamente, las externalidades que tiene Israel como estado clásico, digamos, desde el punto de vista histórico. Israel es un país que en materia de seguridad, obviamente, todos tenemos que tomarlo en cuenta. Y más que en cuenta, es un país modelo en general.
Claro, porque además tiene que enfrentar muchísimos desafíos y ha sabido hacerlo con muchísima inteligencia.
Así es.
Sí, claro, aunque ahora hay algunos temas que se están presentando con lo de la seguridad ciudadana. Pero vamos a ver qué tendrá para decirnos el embajador Dani Virán Bayor sobre esos temas.
Así es, y puede introducirlo.
Bueno, en esta tarde realmente nosotros tenemos un invitado de lujo. Y no digo un invitado de lujo porque sea un amigo personal, sino es que él ha demostrado con todas sus acciones desde que está aquí representando al Estado de Israel en la República Dominicana, lo caluroso que él ha sido para con el pueblo dominicano, que expresa además esa amistad tradicional entre el Estado de Israel y la República Dominicana. El embajador Daniel Virán Bayor ya tiene varios años entre nosotros, un diplomático de carrera que ha servido también en otros países de América Latina. Habla castellano mejor que yo y además es alguien que ama verdaderamente al pueblo dominicano por todas esos vínculos históricos que tiene la República Dominicana con el Estado de Israel y con el pueblo judío. Recuerden que la República Dominicana fue el único país que aceptó dar visas para los judíos que estaban huyendo de la persecución nazi. Y de ahí fue que surgió la fundación del pueblo de Sosúa en la costa norte de la República Dominicana. Esa página de la historia es algo que no se puede olvidar, es algo inquebrantable. Y es algo que une a la República Dominicana y al Estado de Israel y al pueblo judío para la eternidad. Es para nosotros un inmenso placer darle la bienvenida al embajador del Estado de Israel, su excelencia, Daniel Virán Bayor, a nuestro programa, a este espacio Seguridad y Defensa Hoy, donde vamos a estar conversando de las estrategias de seguridad del Estado de Israel, sobre todo de los desafíos inmensos que ha tenido que enfrentar y que lo ha hecho, como yo decía anteriormente, con mucha inteligencia, desarrollando tecnología de punta y consciente del papel que juega en el Medio Oriente. Hola, Dani, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas bien. Gracias. Creo que después de esta introducción ya puedo salir. Gracias, un honor para mí siempre estar con ustedes, estar con nuestros televidentes que están escuchando y dime algo importante para mí, para mí,
Bueno,
realmente nos sentimos muy agradecidos por todo, toda la acción maravillosa que a partir de la embajada tú has desplegado, ayuda humanitaria, las tecnologías de punta, las personalidades que has traído, los científicos, los intercambios culturales y científicos. O sea, ha sido una gestión particularmente rica y que ha estrechado aún más los lazos entre República Dominicana y el Estado de Israel. Nosotros quisiéramos saber, Dani, en este espacio que es Seguridad y Defensa Hoy, ¿qué tú consideras ha sido en los últimos 25 años el reto más importante en materia de seguridad que ha tenido que enfrentar el Estado de Israel?
Sí, creo, sabes, cuando si alguien viene de Israel, y puede ser que la consecuencia va a ser defensa de Israel. Yo quiero decir primero la lucha para la paz de Israel. Porque claro que tenemos que defender 43, la guerra entre las guerras, como dicen. Pero lo más importante de mi parte es que nosotros realmente luchamos contra nuestros enemigos, luchamos contra nuestros contra terroristas, pero también, y lo más importante, luchamos para la paz y logramos. Y gracias a Dios, hoy Israel es un país que tiene paz con Egipto, con Jordania, con Emiratos Árabes, con otros países árabes y otros que están en el camino. Este era el desafío, creo, más grande, y todavía hay que hacer mucho más. Espero que también vamos a escuchar buenas noticias sobre Arabia Saudita. Esto va a ser un cambio enorme en la región. Y esto, a pesar de esto, Israel tiene 75 años, un país que no tuvo nada. Tuvimos todo tierra, casi sin nada, sequía total, y hoy somos el país número casi 8 del mundo, avance tecnológico, agricultura, todo lo que ustedes piensan. Hello. Osa, creo que cortó la llamada.
Estamos escuchando, Dani. Sí, te estamos escuchando bien.
¿Puedes escucharme?
Sí.
Sí.
Ah, ok. No, porque sé que desapareció el contacto.
No, te escuchamos perfectamente.
Sí. Bueno, le preguntaba, embajador, ¿cómo usted piensa que ha cambiado la estrategia de seguridad de Israel para adaptarse a los cambios en el entorno político y de seguridad del país?
Mira, nosotros no tenemos el privilegio de perder, vamos a decir, una guerra. Porque perder una guerra es perder a Israel, perder la vida totalmente. Y recuerdes que no tenemos otras opciones. No tenemos alrededor de nosotros, o la mayoría de los países en el Medio Oriente, todavía son enemigos y no amigos. Claro, otra vez quiero mencionar, tenemos muy buenas relaciones con Egipto, con Jordania, con Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Pero todavía no es suficiente y queremos más. Y recuerdes que después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, y así fue la decisión de la ONU, y en 1948, en mayo, fue la creación de Israel. Y a partir de este momento sabemos dos cosas: que tenemos que desarrollarnos, tenemos que producir, tenemos que respetar nuestros vecinos, y esperábamos que ellos también van a respetar a nosotros. Esto no era, lamentablemente, para todo el tiempo, y lamentablemente tuvimos algunas guerras durante los años. Tenemos ahora 75 años, tuvimos algunas guerras, pero sabíamos que no tenemos otra opción. Y cuando estás leyendo libros de Shimon Peres, que era el presidente israelí, o de Ariel Sharon, etcétera, etcétera, o cuando yo estoy hablando con mi papá, yo estoy preguntando, cuando viniste a Israel, ¿qué lo viste? Y él me contestó, nada, 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 nada. Y hoy es mucho. Esto creo es lo que tuvimos que hacer y realmente que logramos. Y estamos, creo, en muy buen momento. Israel es el país, uno de los países más fuertes en temas de inteligencia. Nosotros compartimos nuestra inteligencia con muchos países en el mundo. Compartimos nuestra inteligencia también con países que no tenemos relaciones diplomáticas. Y este es algo que hay que continuar. Y otra vez, lo más importante para mí y lo más importante para Israel, para los líderes israelíes, es luchar para la paz, paz y paz. No hay otra opción.
Daniel, William Reyes, un placer tenerlo. Hola, con nosotros. En esa misma tesitura, usted habló, Israel declaró su independencia el 14 de mayo del año 1948. Por eso, en esa fecha de este año, cumple 75 años, valga la redundancia, de independencia nacional. Sin embargo, esto trajo consigo una guerra con los árabes y los países vecinos, porque estos no estaban de acuerdo con la decisión de la ONU de la fragmentación del país de Palestina, porque de allí fue que surgió o se aprobó la misma para que se crearan dos estados, un estado judío y un estado árabe. Por eso es que se dice que Israel es el único estado judío en el mundo. Desarrollando esto más, vemos que Israel tiene 106 kilómetros de frontera entre los países Egipto, Jordania, Siria, Líbano y Palestina. Tiene más de 225 kilómetros de costa. Y se dice que sus fuerzas armadas son las más capacitadas y tecnológicas de la región. Inclusive que en Medio Oriente tienen capacidad para destruir cualquier objetivo enemigo no convencional. No obstante, la doctrina de las Fuerzas Armadas de su país fue americanizada. Por eso es que se dice que Israel es un aliado de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esto trajo consigo que los expertos de su país desarrollaran diversas ideas. ¿Para qué? Para elaborar una estrategia de seguridad nacional, de las que podemos traer a colación la disuasión, el nuevo entorno desde 1970 y algo hasta el 2006 aproximadamente, la respuesta del entorno, también otra de esas ideas, de esa respuesta, tiene que ver con unas nuevas fuerzas armadas. La otra es con relación a Israel como aliado norteamericano y la elaboración de la estrategia nacional. Vinculado a esto, tienen una policía nacional con 35 mil miembros y a esto se le agregan 7 mil o 9 mil voluntarios de la Guardia Civil, que sumados pasan de 40 mil. Si le aplicamos una operación matemática a los 9 millones de habitantes que tiene su país, esto nos da una media de 214 policías por cada 100,000 habitantes. Podríamos decir, aproximadamente. Resaltando estos puntos y con otros que usted traerá a colación, porque tengo la seguridad de ello, ¿cuáles han sido esas grandes conquistas para Israel, para la evolución de la seguridad? Porque la policía juega un rol determinante por ser la encargada de la seguridad pública, de la seguridad interna, la seguridad vial, trabaja el aspecto también de lo que tiene que ver con los detectives, y así, a grosso modo, ya concluyendo, esas grandes conquistas, ¿cuáles son? ¿En qué han consistido? Para que hoy en día el Estado de Israel pueda hablar de su evolución con relación a la seguridad. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Su pregunta, muy interesante, muy larga. Y creo que ustedes tienen que invitarme nuevamente para contestar todo.
Excelente.
Yo quiero decir algunas cosas muy importantes. Cuando fue la decisión de la ONU, nosotros, claro, estuvimos muy felices. Primera vez en la historia que el pueblo judío en Israel, en Jerusalén. Y podemos empezar nuestra vida y respetamos la decisión y no queríamos ningún enfrentamiento. Pero ahora también no quiero ingresar quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa. El asunto es Israel. Que es un país que tiene 22,000 kilómetros cuadrados, con la República Dominicana 48,000 kilómetros cuadrados. Somos el único país democrático en el Medio Oriente. Avanzamos en todas las maneras, etcétera. Pero ¿de dónde fue todo este? Los líderes de Israel, cuando crearon Israel, sabían dos cosas muy importantes. Sin educación no podemos lograr nada. Y sin tener, vamos a decir, la gana de hacer cosas y no aceptar el no. Cuando yo escuché en Facebook, preguntaron cómo puede explicar el éxito de Israel. ¿Cómo puede explicar que en un país donde hay lluvias, hay problemas de agua? Y él contestó, no tuvimos nada y sabíamos qué hacer y qué tenemos que producir. Y el otro, Shimon Peres, contestó, no hay. Y si hay problema, hay solución. No, hay problema, hay solución. Y por eso lo que hicimos realmente es para cuál buscamos solución. Sabíamos que en un país que no hay lluvia, no hay mar, que no desalinizar agua del mar. Y hoy en Israel tenemos 7 plantas, 5 y 2 en construcción, y somos el país, uno de los países del mundo que pueden vender agua al mundo sin lluvias y con sequía total en Israel casi 5 o 6 años. El otro tema es, cuando estamos hablando sobre educación, también en educación, cuando dicen queremos llegar a la luna, no es solo decir queremos llegar a la luna, Israel llegó a la luna. Israel llegó al espacio. Israel llegó a muchos lugares donde nadie pensó. sabíamos que no hay agua en Israel. Bueno, tenemos que producir semillas. Tenemos que producir semillas que necesitan menos agua, pueden dar producción en el desierto. Sabíamos que tenemos que defendernos. Bueno, es correcto lo que mencionaste sobre las elecciones con Estados Unidos, el país más cercano a Israel. Pero Estados Unidos también tienen interés intereses en el Medio Oriente, y Estados Unidos saben que la única democracia en medio es Israel. Y con este poco a poco porque mencionaste la cantidad de los que tenemos. Tenemos que continuar. Y por eso invertimos tecnología, telemedicina, en todo. Esto es algo muy pilar importante. De un lado, vivir, cada semana, cada mes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó lamentablemente en el mundo en los últimos 20, 25 años? Otra vez, ataques en Nueva York, en los gemelos, ataques en Washington, ataques en España, ataques en Alemania, ataques en Países Bajos, ataques en París, en el Bataclan. En el mundo, porque terroristas hay en todos lados, no solo Israel, y los que tuvieron un poco de amenaza antes, sabe que Israel es un lugar seguro. No hay en ningún país.
Un problemita técnico.
Sí, porque no se está oyendo.
No se escucha, embajador.
No se escucha.
Eso lo mutió, sí, se le ve que está tratando.
Está en mute, al parecer. Sí. Bueno, vamos a aprovechar y irnos a un pequeño corte comercial para ir arreglando el tema técnico y prontamente estamos con ustedes en su programa Seguridad y Defensa hoy.
Que lo retome al reinicio.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes de arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global. Un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Deja de en cuanto a la grabación. Yo entiendo que merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos...
Bueno, volviendo nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, teníamos de esta parte unos problemitas técnicos, pero ya podemos volver a escuchar las palabras del embajador Dani Biram, embajador de Israel. ¿Nos escucha, embajador?
¿Escuchando ustedes?
Sí, lo escuchamos.
Bueno, solo para, no sé hasta ustedes, o dónde perdimos, pero... Lo que yo quiero decir, que cuando mencioné las amenazas de Israel, mencioné las amenazas de Irán, porque hoy no necesitas fronteras para empezar guerra o amenazar a otro país. Hoy hay misiles y nosotros tenemos amenazas diariamente de Irán sobre ataques con misiles. Tenemos respuestas para los iraníes. Ellos pueden quedar tranquilos o no tranquilos. Nosotros sabemos responder. Pero Irán no está solo en Israel o en el Medio Oriente. Irán está aquí en la región. Está en Venezuela. Tienen bases de terroristas. Tienen bases militares. ¿Para qué? Entonces, hay que entender que con todas estas amenazas, con todas estas, vamos a hacer desafíos que tenemos en seguridad en Israel, de otro lado la vida continúa. Los turistas vienen. Los hoteles están llenos. La exportación israelí superó los acuerdos de paz con Emiratos Árabes y le dieron un boom enorme económicamente y estamos en buen camino y como dicen en el Medio Oriente y en Israel, dormimos con un ojo abierto siempre.
Bueno, le pregunto ya, dentro obviamente de los comentarios que hemos escuchado con su excelente exposición, y le pregunto que qué rol ha desempeñado la cooperación con otros países en la estrategia de seguridad de Israel. Porque como nos mencionaba, con buenas relaciones con Egipto y otros países del Medio Oriente, esto pues obviamente ha traído una cooperación interesante en la materia de la estrategia de seguridad de Israel. ¿Cómo ha funcionado esa parte y qué ha traído consigo, embajador?
Sí, mira, con los países alrededor, claro que mencionaste Egipto, Jordania, las relaciones son de más alto nivel, casi claramente. También hay que hablar con las autoridades palestinos. Realmente tenemos acuerdos de paz. Yitzhak Rabin y Yasser Arafat dieron mano en Washington. El problema es que hoy la franja de Gaza controla totalmente por grupos de Hamas y grupos iraníes. El presidente del pueblo palestino no puede ingresar a Gaza porque le van a matarlo. Y si él tiene algún problema de salud, él recibe el tratamiento en Israel, en hospital en Tel Aviv. Entonces, tenemos que continuar con esfuerzos. No podemos quedar sin hacer nada y no podemos perder la fe. En el Medio Oriente no hay oportunidad. Si pones la cabeza abajo, inmediatamente le cortan. Entonces, tenemos que continuar con nuestra cabeza arriba. Tenemos que continuar con la lucha para la paz. Tenemos que buscar la manera de hablar uno con el otro. Y gracias a Dios, hay buenos resultados. Todavía no es suficiente, pero así continuaremos. Yo puedo decirles que en Israel, por ejemplo, salimos muy rápido de la pandemia económicamente. Casi no hay desempleo en Israel. Al contrario, necesitamos importar de afuera para el área de agricultura, en área de construcción, en área de ciberseguridad también. Tenemos sucursales fuera de Israel. Y yo soy muy optimista.
Para mantener la coherencia, me interesa saber si su país tiene un Consejo Nacional de Seguridad.
Sí, claro. Claro que hay Consejo de Seguridad en Israel, claro que hay, pero este Consejo de Seguridad no solo para Israel, es Consejo de Seguridad que colaboramos con muchos países en Europa, afuera de Europa, en el Medio Oriente, porque la amenaza no es no solo a Israel, la amenaza, por ejemplo, iraní, es para el Medio Oriente, la amenaza iraní es para diferentes países también afuera de Israel, y lo vimos de ataques terroristas que salieron de grupos terroristas financiados por Irán. Entonces, sí hay Consejo de Seguridad y colaboramos en el más alto nivel. Yo puedo decir que también con la República Dominicana no tenemos algo con temas de Consejo de Seguridad, porque gracias a Dios ustedes no tienen las mismas problemas. Pero sí hay gran colaboración en los diferentes áreas, especialmente en ciberseguridad.
Bueno, embajador, queríamos agradecerle su participación con nosotros en este espacio Seguridad y Defensa hoy, pero sobre todo dejarle una invitación abierta para que vuelva a acompañarnos, como usted dijo, que necesitaba otra invitación para poder responder a la pregunta tan larga que le hizo nuestro colega William Reyes. Así que usted sabe, tiene una invitación abierta, esta es su casa, para que venga a compartir con nosotros todos estos temas. Se nos quedó un tema importante, que es el tema de la seguridad doméstica, con el problema de la renuncia de los policías masivamente. ¿Qué piensa hacer el Estado de Israel con eso? Han habido quejas de distintos sectores de la sociedad israelí de que los policías no tienen el apoyo suficiente, que no ganan lo suficiente, etcétera. Hasta Michael Lightman, el cabalista, se estaba quejando de ese tema, y quizás la próxima vez que usted nos visite, pues podemos hablar de eso, seguridad ciudadana, porque para la República Dominicana también el tema de seguridad ciudadana es un tema que ha subido realmente a lo alto de la agenda nacional, y quizás usted pueda compartir con nosotros una serie de ideas. Muchísimas gracias por su participación, por su paciencia con los problemas técnicos. Así que
muchas gracias para ustedes. Y quedamos en contacto, y Dios le bendiga a todos ustedes y al pueblo dominicano.
Okay. Muchas gracias por su tiempo, embajador. De verdad que sí, ha sido todo un privilegio tenerlo por acá.
Salud. Gracias. Chao.
Y bueno, por ahí vimos que estuvimos conversando ya con el embajador de Israel sobre este tema tan interesante que viene a ser la estrategia de seguridad nacional de Israel. Y pues un programa no es suficiente para poder
gustar ese tema con ellos. No, eso no es un programa, solo no es suficiente.
Es que es un país que milenariamente ha estado en defensa como todo el tiempo, ¿no?
Claro. Sí, porque hay que subrayar algo. que es importante para que nuestro público, tanto radioyente como televidente, sepa. Israel nunca se ha comprometido en una guerra de agresión. Siempre ha sido de defensa.
Así es.
O sea, que a Israel no se le puede acusar de atacar a sus vecinos. Israel se ha tenido que defender.
Así es. Eso tiene similitud con lo que han sido también las diversas batallas que ha significado el pueblo dominicano, que se llaman operaciones defensivas.
Exacto.
Con contraataque.
Exacto.
Para aportar.
Así es. Y acá tenemos a Alejandra, que estuvo uniéndose a nosotros. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente al programa.
Muy bien, este es el primer programa del año para mí, por unos temitas de salud, pero la verdad es que me parece que llegué en buen momento con este gran invitado que tuvimos hoy. Hemos estado revisando las noticias en temas de seguridad durante lo que va de año, y la verdad es que yo creo que este programa, lo que este año que nos promete, va a ser muy interesante. A mí me parece que vamos a estar hablando de asuntos relevantes para la sociedad dominicana. Desde hoy podemos ver cómo se mezclan temáticas no solamente de seguridad y de defensa, como las que estamos hablando con el embajador de Israel, sino otros temas de seguridad, de salud. Y bueno, me parece que vamos a poder sacarle punta a esos temas en los programas que vienen de una manera estelar, como siempre.
Así es, ¿no? Y ha sido bastante interesante, parte de lo que también conversaba el embajador, de los acuerdos internacionales que ha tenido Israel, sí, pues con otras naciones, vecinos cercanos a Israel, como Palestina, mismo Palestina, que es el estado que, vamos a decir, más problemático.
Sí, pero sobre todo los estados del Golfo Pérsico. Eso ha sido un éxito. Eso se le debe a la gestión de Donald Trump, que se llama los acuerdos de los hijos de Abraham. Yo creo que eso ha sido realmente, en el plano diplomático, uno de los logros más importantes en los últimos 25 años.
Así es.
Eso sí.
Y yo creo, o sea, también, señores, que vamos a ver cosas en lo que respecta a Estados Unidos, Ucrania. El pueblo americano no está contento con esa ayuda masiva que se le está otorgando a Ucrania, el aumento del presupuesto para ayuda a Ucrania cuando el pueblo americano necesita ayuda. Yo estaba viendo un video en Instagram, una ciudadana realmente ofendida de que, teniendo tantas necesidades el pueblo americano, se esté dedicando tanto dinero a un esfuerzo de guerra que es totalmente extranjero verdaderamente a los intereses de los Estados Unidos. Así que ahí vamos a ver.
Hay mucha tela donde cortar.
También el allanamiento que hicieron en las oficinas de Joe Biden en Delaware, con una cantidad de documentos. O sea que vamos a ver en las próximas semanas unos desarrollos verdaderamente interesantes y que pueden cambiar un poco la perspectiva política en los Estados Unidos. Así que tenemos que estar atentos.
No, y en otras partes del mundo también. En Europa el asunto también está, a nivel político y diplomático, tomando relevancia los temas de la guerra.
Sí.
En este momento. Entonces, a mí me parece que vamos a estar viendo unos comportamientos diplomáticos interesantes y relevantes para lo que el momento que estamos viviendo, ¿no? Sí. Bueno, el precio del petróleo también está marcando desde hace días, subidas importantes, y eso, como todos sabemos, significa a nivel internacional, pues, unos comportamientos y unas reacciones puntuales, como ha sido a nivel histórico. Entonces, me parece, bueno, como les iba diciendo, no solo en el plano nacional, también en el plano internacional vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes para este programa.
Sí, ¿no? Y los aportes también que tenemos que ir agregando con lo del tema de la seguridad ciudadana a nivel nacional, como dice Alejandro, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta de que no es un tema solamente de percepción, como algunas autoridades han mencionado, sino que esto es un tema muy palpable. Hemos visto las noticias de Instagram y todos lados en materia de redes sociales, pues han dejado ver un descontrol, digamos, no solamente en el tema de la violencia, sino también, digamos, en el tema de la salud mental, que viene a jugar un papel fundamental. Uh-huh. Y de hecho, y creo que lo mencionamos en el programa pasado,
sí,
lo de la persona con problemas de salud mental que tiró una piedra en la 27 de febrero, que lamentablemente ocasionó la pérdida de la vida de otro ciudadano que, sí, obviamente se iba trasladando a su trabajo. Entonces yo creo que es un momento ya de replantear lo que viene a ser las estrategias de seguridad ciudadana internas, tratar de ver cómo podemos copiar de nuestros amigos israelíes, que tienen muchas buenas estrategias, y esto es parte también de la razón por la que tenemos al embajador israelí aquí, que ellos han cooperado de manera grande y fuerte en los años, en todos estos años, pues.
Sí.
Israel, sí, ha sido un estado bastante
solidario, no, solidario, sumamente solidario.
Yo quiero agregar algo ahí con relación a la seguridad ciudadana. Uh-huh. Es que hasta que la seguridad ciudadana no se enfoque para su implementación como un sistema integral, dinámico, estático, no va a funcionar. Y le voy a poner un ejemplo. Hay ausencia del suministro de energía eléctrica en un espacio determinado. Voy a decir un lugar, Los Minas, por decir. Son las 10 de la noche. Dura 2 días. El Estado está en la obligación de suministrar ese servicio y todos los otros servicios para las necesidades básicas, de acuerdo a la pirámide de Maslow. Uh-huh. ¿Qué resulta? El comandante policial de esa área, si están la alteración del orden público de manera organizada, le propone sacar una comisión, llevarlo donde el gerente de la EDE, de ese espacio geográfico, para que lo atiendan. Allí le van a explicar si el circuito de esa área tiene problemas. Pero si esto no se logra, se altera el orden público, se agreden los vehículos, las viviendas, trasciende, hay una escalada de la inseguridad. Entonces, finalmente, el trabajo termina siendo de policía. Uh-huh. Entonces, si tú me enfocas a la policía o la seguridad ciudadana de manera per se, solamente a policía, vamos a seguir fallando.
Totalmente. Porque
un aspecto fundamental para la seguridad ciudadana es la educación.
Uh-huh.
Y lo establece nuestra Carta Magna. La educación debe ser continuada. Pero esto es a todos los niveles. O sea, vemos que por un simple roce en una calle de tránsito, uno de los conductores se apea, saca un arma de fuego, agrede, trasciende, no toma ninguna medida de seguridad. O sea, ya vemos cómo los niveles de la violencia, la delincuencia, los conflictos sociales, todo esto llega un momento que explota. Entonces, en síntesis, la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos y debe ser aplicada de manera integral. La policía, dentro de esa dinámica de sistema, viene siendo uno de los subplanes.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sin embargo, está teniendo un rol, como usted dice, protagónico, como quien dice. De hecho, hoy mismo, vi en las noticias que la policía interceptó un camión lleno de inmigrantes ilegales haitianos. ¿Esa es la labor de la policía? O sea, nosotros tenemos este engranaje de cuerpos castrenses y lo que estamos viendo es que sale la policía haciendo tal cosa, la policía haciendo tal otra. Y de repente, ¿qué están haciendo primero los otros cuerpos? ¿Cómo es que se están organizando? ¿Y por qué es que la policía es al final la que tiene que cargar con toda la responsabilidad, con todo el peso de lo que todo un sistema conlleva, ¿no? Y lo que me imagino en este tipo de cosas es que, bueno, intercepta este camión, pero no tiene las herramientas para continuar un proceso que tiene que ver con este tipo de situaciones. O sea, ahí obligatoriamente tiene que entrar otro cuerpo. Entonces, es como usted dice, la policía es un subplan. Claro. Es parte del plan, pero no es el aparato principal, y nos han querido vender como que la solución a todos los problemas está en la reforma policial.
Mira qué sucede también. es que la seguridad ciudadana será efectiva en la medida que cada actor cumpla con el rol que le corresponde.
Pero claro.
Ese ejemplo que tú trajiste a colación es importantísimo. ¿Por qué? Si se trata de indocumentados, ¿cuál es el organismo para eso? La Dirección General de Migración. Exacto. Policía Nacional puede dar una cooperación porque forma parte del sistema. Exacto. De manera integral, pero no realizar esa operación como si formara parte de su misión.
Así es. No, y también la policía viene a ser en este plano, hasta cierto punto, víctima de un sistema que económicamente pues no gasta lo que debería de gastar en esta entidad castrense, y que, como ustedes mencionan, va mucho más allá de una reforma policial, de subir salarios, va mucho más allá de todo eso, de planes cuadrantes copiados de otros países. Va mucho más allá de eso, va en tomar en cuenta, cuando se hace una política pública, se debe de tomar en cuenta la idiosincrasia del país donde se vive. Uh-huh. Y parte de la idiosincrasia de nuestro país es que, y fue una de las medidas más aplaudidas, pero menos utilizadas y que quizás pudiera traer mayor confianza de parte de la ciudadanía, el uso de cámaras en los patrullajes, los body cams en el cuerpo de los policías, así como también en las patrullas. Esto obviamente atraería un antes y un después de la forma en que se realiza el patrullaje. Uh-huh. Porque como les mencionábamos, y siempre lo he visto de esta manera, la policía es víctima de un sistema que se escuda en ciertos actores para, digamos, esconder malas actuaciones públicas. Y esto no es de ayer, esto es de siempre. Pero generalmente en estos últimos años se ha visto de esta manera.
¿Sabes qué sucede también? Que hay un componente histórico en la policía que se arrastra desde hace décadas. Uh-huh. La función de la Policía Nacional desde hace décadas, primero era una función que tenía pues un componente muy ligado a la tiranía, ¿no? Y que no ha sabido mutar, no ha sabido evolucionar y no ha sabido utilizar su fuerza o su responsabilidad, las capacidades que tiene, para enfocarla desde otra perspectiva compartida con otros cuerpos y también desde otra perspectiva en otros tiempos.
Yo difiero de ti en ese sentido, te voy a decir por qué. El encargado de crear las políticas públicas para que cada institución, cada cuerpo, pueda cumplir su misión, es el Estado Dominicano. Uh-huh. El director de la policía no tiene capacidad para tomar decisiones
unilaterales,
sino regirse a lo que es la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Constitución, artículo 255, una serie de leyes que hemos tenido, y ahora la más reciente, que es la 590-2016. Aparte de eso, policialmente hablando, también ella tiene un manual de proximidad policial, tiene un manual de uso racional de la fuerza y tiene un manual de ética. Ahora, para mí, ¿dónde está el meollo del asunto? En la educación. Al policía hay que hablarle diario cuál es su función, cuál es el lenguaje a utilizar, aplicar técnicas policiales, saber individualizar cuando tu vida corre peligro. Porque tú sabes cuál es la diferencia entre un policía y un delincuente al momento de alar un arma de fuego. Es que el delincuente, cuando la ala, dispara. El policía, en un momento determinado cuando lo hace, puede hacer un disparo de alerta, de prevención, dependiendo la escalada del evento que se esté desarrollando. Entonces, si el Estado no se preocupa por crear esas políticas públicas enfocadas también en mejorar las condiciones de vida de los miembros de la Policía Nacional, llámese salario, llámese vivienda, porque nos gusta hacer muchas comparaciones, pero en otros países, para reservarme el nombre, un policía tiene un horario establecido de 8 horas, tiene una unidad patrullera asignada para él trabajar, que cuando él termina la deja en el estacionamiento de la dotación donde trabaja. Sus hijos tienen la educación, la alimentación y la vivienda asegurada, la seguridad social a los más altos niveles. Entonces, si el Estado no crea esas condiciones de vida, me digas tú a mí, un miembro de la policía, no estoy justificando, estoy tratando de resaltar las debilidades para que se busquen las oportunidades y tratar entonces de esas amenazas sean reducidas a su mínima expresión, enfocándolo y trayéndolo a lo que realmente se debe hacer. Ahora bien, ¿la realidad cuál es? Que haya voluntad política. Yo entiendo que la Policía Nacional debe tener un miembro en la Cámara de Diputados y de Senadores, que no sea legislador, pero que funcione allí como enlace. ¿Para qué? Para que todo el tema que tenga que ver con seguridad ciudadana, esa persona se encargue de recogerlo y llevarlo entonces a la Policía Nacional, para que se sepa qué se está organizando y planificando allí. Porque muchas veces tenemos legisladores que no conocen de seguridad ciudadana y son los que proponen X o tal proyecto porque pueden ser favorecidos por una coyuntura.
Pero en el Congreso hay comisiones que se supone que el trabajo es precisamente buscar esa información desde los cuerpos.
Sí, pero esas comisiones,
donde se van a aplicar
esas comisiones están integradas por personas que no conocen,
el órgano
de seguridad ciudadana.
Así. Por ejemplo, son las herramientas para llegar al contacto con esas.
Totalmente de acuerdo. Por eso es que propongo, tu posición le da fortaleza a lo que yo finalmente dije, que es que la policía debe tener un miembro en el Congreso Nacional. Uno, dos, tres, lo que ellos entiendan, para que sepan qué se planifica hacer. Porque esa ley 590-16 que ahora mismo tenemos,
es un poco,
se dice, jurídicamente hablando, que es un adefesio. Entonces, se crearon comisiones para implementarla y lo único que ha cambiado fue el nombre de jefe por director general.
Bueno, pero va muy por ahí lo que iba diciendo al inicio, donde recalqué que no ha sabido la policía adaptarse a los tiempos. No estoy hablando de los términos teóricos. En la práctica hay una idiosincrasia importante todavía muy metida en los miembros de la policía, que responde a unas épocas distintas. Y es cierto, como usted dice, la educación es clave para eso. Así es. Es muy clave.
Bueno.
Yo quisiera, antes de irnos, invitarlos a todos al conversatorio que tenemos aquí en el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, denominado Seguridad y Salud Mental, el próximo 1 de febrero a las 7 de la noche, en el piso 2 de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Hay cupos limitados. Si quieren inscribirse, por favor, accedan a las redes sociales de CCD o a las redes sociales de nuestro programa. Y tendremos como invitados al doctor Luis Vergés, que es psicólogo y terapista familiar, director del Centro de Intervención Conductual para Hombres, la doctora Francis Báez, encargada de salud mental del Servicio Nacional de Salud de República Dominicana, y Josefina Reynoso, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de Funglode. Así es.
Excelente. Bueno. Bien, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, dándole las gracias por su fidelidad y dándole las gracias también a nuestro invitado especial, el embajador Daniel Virán Bayor, por su participación con nosotros en este programa. Y no nos resta más que invitarlos para nuestro próximo programa el martes de la semana que viene, y como siempre con temas que de interés tanto nacional como internacional en materia de seguridad y defensa. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.